Los teléfonos de nuestro programa, 312-5985
y
613-9327.
Sí, señor.
313. Muchas
gracias, señor, muy amable.
6389.
Bueno, señor.
¿Qué sorpresa nos tiene preparado,
Lía? Ninguna.
Los productos en mal estado causan serias intoxicaciones, querido señor oyente.
Hablando de producto, hemos recibido una sandía.
Sí, espero que en buen estado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Usted sabe que yo me la comería ahora.
Yo también.
Si no fuera porque...
Porque hay gente.
¿Ya? No, hay gente. Después, ¿qué hace uno con lo carozo, la semilla? No lo anda escupiendo aquí.
Ah, queda feo.
Pero que por radio se oye.
¿Qué?
Claro, después vienen de las revistas, le sacan foto a uno escupiendo carozo sandía. Y salimos ahí.
Sí,
y le dice, un cerdo, y salimos nosotros ahí. Bueno. ¿Cómo saber si un alimento está apto para el consumo? Atención, el lápiz y papel.
A ver.
Aún en la heladera, algunos alimentos pueden pasarse y causar serios problemas. Sí. Con esta información, usted podrá ponerse alerta. Y dice así. Sí.
Adelante.
Determinados productos pueden encontrarse en mal estado sin que lo sepamos. Bueno, en realidad, uno no tiene por qué andar noticiándose del mal estado de todos los productos del mundo. El mundo es ancho y ajeno. Y seguramente en Singapur habrá innumerables duraznos podridos sin que nosotros sepamos nada, ¿no? Pero dice, es muy probable que consumamos esos productos y de este modo se puede producir una intoxicación.
Caramba.
O un problema digestivo.
Ajá.
Bueno, aquí le brindamos información sobre este asunto para que compruebe cuánto sabe usted sobre la conservación de la comida.
Ajá.
Yo no sé nada, realmente.
No, entonces con poco que me digas es mucho para mí.
Claro, bueno, primero... es como preguntas, ¿no? Después usted tiene que contestar.
¿Yo?
Dice, cuando observamos una dureza en la corteza del queso, ¿aún podemos comerlo?
No sé.
No sé, yo tampoco.
Todo va a ser no sé.
Sí,
no sé.
Dice, sí, sí puede comerlo.
¿Puedo comerlo?
Sí, sí puede comerlo.
Ah, bueno.
Sí, cómaselo. Esto suele ocurrir cuando el queso queda expuesto al aire. Ah, hay gente que anda, ¿vio?
Anda exponiendo,
sí, exponiendo el queso al aire y dice... Entonces se endurece la corteza.
Ajá.
Usted dice, puede eliminar la corteza dura...
Con un cuchillo.
Con un cuchillo y coma el resto tranquila. Tranquila, digamos.
Sí, sí. ¿Eh? Y después al último se come la corteza.
Sí, porque es así. Se le terminó el queso y dice, ah, le meto la corteza.
¿Qué me va a hacer? Dice uno. Bueno.
Segunda interrogante. Un pan de margarina que aún no hemos abierto...
Ajá.
Adquirió un tono oscuro. ¿Podemos usarlo?
No sé,
yo tampoco.
Usarlo, pero,
como para usarlo, comerlo. Usarlo tal vez, pero comerlo no sé, ¿no?
Pues arrojarlo en la cancha, por
claro.
Ahí.
Claro. Dice, no, no podemos. Ah, menos mal.
No, puedo, menos mal que estaba comiendo queso.
Claro. No, dice, la grasa de la margarina está comenzando a descomponerse, Tronati.
Ah,
y yo también.
Se está por ir la grasa. Ahí se va la grasa, está descompuesta, dice.
Y puede resultar peligrosa.
¿Para quién? Para
en general, ¿no?
Ah, sí.
Tercero, algunas especias, sal, pimienta, cebolla en polvo, se han endurecido después de haber estado guardadas durante un tiempo. ¿Todavía sirven?
No sé.
No sé.
¿Cómo puedo saberlo?
Leyendo lo que sigue aquí.
A ver.
Sí, sirve. Sirve, no sirve.
Ya le iba a tirar.
El endurecimiento es producido por la humedad ambiente.
Ah.
Pero no afecta el sabor ni la calidad de la especia. Así que quiere que se tranquilo.
Bueno.
Cuarto, hemos recalentado un pedazo de pizza. Ah, sí.
Ah, mira.
Aquí mismo, en el programa, ¿no? Hemos recalentado un pedazo de pizza. Y lo volvemos a guardar en la heladera.
Sí.
¿Podemos volver a recalentarlo?
Pero no se va a negar el pedazo de pizza.
Claro, ¿por qué no? Le vuelvo a reiterar una vez más, otra vez de nuevo, ¿no?
Sí.
¿Y podremos recalentarlo nuevamente?
Yo creo que sí. ¿Qué dice?
No.
¿No?
No, no dice.
Uy, yo me lo
cuida, no va a recalentar la pizza, ¿eh? Cada vez que la pizza se enfría,
sí.
la bacteria crece en el queso.
No me diga.
¿Qué
le crece arriba de...?
Arriba del queso, sí.
¿Y lo puede ver uno?
Sí. No sé. Y hay recalentarla por segunda vez... Ah, está bien, usted no la puede recalentar... dos veces, ¿no? De este y no, nada.
¿Eh?
Nada, que esto es una podredumbre.
No sirve. ¿No?
¿Pero cómo? ¿Y la de anchoa?
¿La que no tiene queso?
Claro. ¿Por qué no le sacaron que toda pizza tiene queso?
Ah, claro. Hay pizza con palmito.
No, me hagan granada. Pues... Estoy de mal humor, no. Déjame tranquilo. ¿Por qué dicen mozzarella ahora en vez de
mozzarella? ¿Mozzarella? Y será más fino.
En todos los sitios debe ser más fino, ¿no? Dice, la mozzarella, dicen todos. Toda la vida ha sido mozzarella. Ajá. Me vienen ahora. Bueno, no recaliente la pizza.
No,
qué rica que es recalentada la pizza.
Sí, más rica.
¿Y fría?
Fría con mate.
Con mate, rica la pizza fría, está loco.
Está rica la pizza
fría. ¿Qué batería ni qué batería? Yo me la como igual, aunque reviente. ¿Qué dice?
Señor, bien sequita la mozzarella.
Sí, salga que se me hace agua la boca, entre la sandía que hay acá y la... Quinto. Usted encuentra un huevo que estuvo más de una semana... Un huevo duro, ¿no?
Ah, bueno.
Que estuvo más de una semana en la heladera. ¿Todavía podemos comerlo?
Sí.
No.
¿Cómo no?
Viejo, las otras porquerías te las podía comer y esto que me gusta, ¿no? No, dice, después de 4 o 5 días, los huevos duros se ponen malos. Se muerden. Arisco, se pone tumba.
Cuidado con los huevos duros.
Desconocen al dueño.
Sí.
Bueno, 6. Encontramos en la heladera una salchicha. ¿Pero cuántas cosas que encuentra esta gente? Y no sabe de quién es, ¿no?
¿Y esta salchicha de quién es?
Claro. Una salchicha que ha formado una capa de grasa blanca.
¡Uy, qué rico!
¡Ah! ¿Podemos simplemente lavarla y comerla?
¿Por qué la va a lavar?
¿Por qué la va a lavar? Deje la chita, ¿no?
Pero así la grasita blanca.
Dice, no. La capa de grasa indica que la salchicha... ha comenzado a deteriorarse.
Ay, pobrecita la salchicha.
Pobrecita, 7. Su hijo vuelve del colegio con medio sándwich.
Se lo robó alguno.
Imagina el chico, viene, mirá papi lo que me ofrece del colegio. Y la otra mitad, dice uno.
Hubiera traído para mí.
Claro. Con medio sándwich que contiene bayonesa.
Uy, la bayonesa, qué horrible.
¿Puede comerlo? ¿Y por qué no lo va a comer?
¿Cómo no? ¿Le pone la salchicha con grasa adentro?
¡Claro! ¡Debo la salchicha!
Acá tenés, dice.
¡Claro! Dice, no. La bayonesa produce bacterias con rapidez cuando está fuera de la heladera.
Peor que la pizza.
Peor que la pizza,
Sí, le crecen bacterias. Qué cosa.
Después, momento.
No puedo comer nada.
Una sandía...
Sí.
Aparece con abolladuras. ¿Debemos tirarla?
A ver, vamos a ver.
¿Cómo va a estar abollada una sandía? ¿Está rota o rajada, pero abollada nunca?
No, no.
Ah, sí, cuando está medio blandengue.
Ajá.
A ver, no, dice, no hay que tirarla. Si el olor es normal...
¿Normal en qué
de
sentido?
La sandía, digo yo, qué sé yo.
Olor a sandía.
Olor a sandía. ¿Qué va a tener olor una sandía? Sí. Usted, olalá, dijo el francés.
Sí, olalá.
Sí. Vaya el tipo de lasaña y dice... ¿Me permite olerla? Como no, dice el tipo, de mil amores. Dice, yo huelo todo lo que voy a comer.
¿Está bien?
Sí, aquí todo, por ejemplo... Bien, las especies... las especias. La margarina...
Producto de gallina.
Sí, el sándwich que trajo el chico, todo. No, dice, si el olor es normal, las abolladuras solo son producto de algún golpe.
Ah, pobre, si se ha caído la
sandía. Sí, ¿sabe qué pasa? Se cayó del camión esta sandía.
Ajá.
Veníamos a 200 kilómetros por hora.
¿Sí, se cayó?
Oh, se cayó la sandía.
¿Y volvieron a buscarla?
Sí, volvimos, sí. Ajá. Era una bajada, usted sabe.
Sí, para volver, ¿no?
Después, finalmente, usted regresa del supermercado...
Pues, ¿qué? Está caro todo, ¿no?
Dice, y descubre que uno de los huevos se ha roto y pierde.
Ah, ¿es?
Sí.
¿El anterior?
Sí. No es el mismo huevo, el huevo duro que tenía el de
otro. No, pues el huevo duro no pierde.
No.
No, no.
Así que...
compacto.
Se trata de cosas diferentes.
Sí.
¿Puede cocinárselo de inmediato, es la pregunta? Usted volvió del supermercado.
Sí, sí.
Mira ahí y ve que hay un huevo que se ha roto y pierde. Sí. Entonces pregunta, ¿podré cocinarlo? No, dice. Tírelo.
El problema es si está solo, el tipo, no tiene a quién preguntarle.
La, y bueno, llámale a la redacción de esta revista.
Ajá.
Y dice, mire, vengo recién del supermercado, hablo, revista tal, sí, sí. Mira, un oyente, no se ha dicho no, un lector, ¿no? Este, mire, he vuelto al supermercado. No me digas, dice el tipo, que se le ha roto algún huevo. ¿Y por qué me lo dice? Dice, porque mire, estamos ya de llamados de personas que... Estamos desde la mañana, se sabe cómo... Le digo recién al director, parece mentira, ¿no?
Mucho éxito tuvo la bullita.
Sí, sí, parece mentira cómo, a la, cómo la gente dice... Llama. Bueno, dice, ¿qué hago? Dice el tipo, ¿puedo cocinarlo de inmediato? No, tírelo.
¿Así nomás?
Sí, 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 sí.
Por el balcón.
Manda a decir al director que lo tire. Los huevos crudos, señor mío, se contaminan con facilidad cuando tienen la cáscara rota.
Ah, ¿el huevo duro?
No, no, no,
¿cualquiera?
Cualquiera, digamos.
Ah, mire, usted, hay que fijarse bien la cáscara.
Hay que fijarse, si está roto, te hay que tirarlo, porque puede alguna bacteria, algo...
Ingresa por cualquier pequeño...
Ah, y después usted se envenena.
¿Qué pasa?
Palabra.
La bacteria entra por cualquier orificio.
Es lo que tiene, sí. Usted no puede estar tranquilo que donde se descuidó...
Adentro.
Ya tiene la bacteria en casa.
Por los poros mismos, le...
¡Oh! Le entra por los poros.
Sí.
Sí, yo he visto varias. Bueno, muchas gracias a esta revista, don Ernesto, por esta esta nota,
Ajá.
Que seguramente impedirá que nos envenenemos. Pues cuántas veces uno consume... Sí, claro, no se dan cuenta. Uno es medio estúpido que es.
Sí, sí.
Y no ha leído esto y come cualquier cosa.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí,
y ahí andamos nosotros con el estómago estragado. Y con una salud horrorosa. ¿Todo por qué?
Por habernos intoxicado con...
Claro, con huevos rajados. Bueno, vamos a dedicar a todas estas personas, digo yo en general, un tema musical.
Mientras comemos la sangre.
Y hay locura de allá, donde el cuerpo no alcanza, locura de otro color. Hay locuras que son pobrecitas, hay locuras de un raro lugar. Sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Hay locuras que son como brazos de mar, te sorprenden. Pierden y ya, hay locuras de ley, pero no de buscar. Hay locuras que son las locuras, personales locuras de dos. Hay locuras que impiden, dulces que maduran, locuras de diosas. Y de Dios, hay locuras que hicieron el día, hay locuras que están por venir, hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir.
Ha cantado Silvio Rodríguez su tema, Locuras. La siguiente es una lamentable consecuencia de la invención de la radio. Demasiado tarde para lágrimas. Un
una idea inconsistente y acaso ajena que no aporta absolutamente nada. Con Alejandro Dolina y un equipo que sigue sin encontrar su mejor forma. Locución y retruques, Guillermo Estronati. Producción, Patricia Clavijo. Técnico operador, no siempre la misma persona. Con ustedes, los intérpretes.
Bueno, buenas noches, gracias. Buenas noches, señores. Buenas noches, Guillermo Estronati.
Buenas noches.
Ahora vamos a mirar la correspondencia. Soy una antigua oyente y admiradora. Y ahora que estoy en vacaciones, vamos a leer todas las cartas.
Bueno,
de punta
bien.
A punta.
Hace bien.
Lo escucho todas las noches y siempre que puedo en épocas de trabajo. He ido algunas veces a presenciar el programa inclusive.
¿Inclusive qué habíamos dicho que quería decir el otro día?
Usted creía cuando era chico una cosa.
Sí, ¿qué era? Cerrado hasta el 28 inclusive.
Ajá.
Era que no hay nada que hacerle.
Ah, sí.
Por
sí,
más que golpeen nada.
No hay nada.
Y esta oyente, o este oyente ha venido al programa, que ahora vamos a... Adriana Fuertes, sí. Ha venido al programa inclusive.
Claro.
O sea, no había manera de no dejarla entrar.
Claro. No insista, era, ¿no?
Claro, algo así como no insista.
Hasta el 28 no insista.
Nunca me animé a escribirle, porque me parecía que nada importante tenía para decir. Tampoco lo tengo ahora. Bueno,
pero me animé. A ver qué dice.
Sí, son datos sobre mitología escandinava, ¿eh? Fantástico.
Estábamos hablando de eso hace un rato.
Hace un rato, sí, hablamos del caballo de Odín y todo eso.
Ya anduvo bien el domingo.
Pero acá... Sí, entró segundo, pero porque lo corrieron.
Sí, fue ameno el tipo.
Claro. No, y un caballo como ese Sleipnir no se le puede mandar hacer la punta.
No, es
correrlo de atrás, viejo.
Sí, es la única alternativa.
Es que ese caballo con la única monta que anda bien es con Odín.
Odín, claro.
Es que te dice, ¡oh, Odín, viejo nomás!
Le conoce todas las manos.
Claro, pero le ponen otro jockey y ya no lo saben.
¿Sabe dónde tiene las cosquillas y todo?
Bueno. Muchas gracias a Adriana Fuerte por su carta escandinava. Gracias también a María Virginia Somoza, de General Pico, la Pampa, sirva corresponsal de este programa. Sin remitente y sin firma. Me llega un conceptuoso anónimo acerca de Swedenborg.
¿Eh? Está
bien, Bueno, afirmar que la inteligencia es necesaria para tener acceso al paraíso, como sostenía Swedenborg, no es menos original, dice, pues la carta es anterior, ¿no? Digo, viene de párrafos anteriores. Esto además de ocasionar que gran parte de la humanidad hubiera serias dificultades para el ingreso al paraíso, no sería justo, dado que nadie es responsable del mayor o menor grado de su coeficiente intelectual, dice el oyente anónimo, refutando a Swedenborg. Pero yo iría más allá en este pensamiento. Está bien lo que dice usted, ¿no? Es lo primero que a uno se le ocurre. Swedenborg decía, solamente las personas inteligentes ingresan al paraíso. Este anónimo oyente nos dice amablemente que sería una injusticia, pues nadie es responsable de su mayor o menor coeficiente intelectual, y parece razonable. Pero si uno sigue pensando, ¿qué es lo que conviene hacer en general? ¿No? Seguir pensando. Por ahí llega a conclusiones casi demenciales, como la de nuestro alma fuerte. Más o menos podría explicarse así esto. Si nadie es responsable de ser más o menos inteligente, podría también pensarse que nadie es responsable de ser más o menos bueno. Es lo que pensaba Alma Fuerte en un verso que yo siempre me olvido. Un verso genial que yo siempre me olvido. Dice, yo desprecié, y ahí dice, al virtuoso, al héroe, al bueno, porque pensé, dice, que le tocó la suerte, como a cualquier tabura afortunado. Impresionante pensar con desprecio aún del bueno, aún del virtuoso, porque después de todo era que le había tocado ser virtuoso. Eso es llevar esta idea hasta el extremo. Que si el que fue dotado con inteligencia lo ha sido por su buena fortuna, también podemos pensar que el que ha sido dotado con bondad, con caridad, con fe y con esperanza, es que ha tenido buena fortuna. Pero si seguimos así, no estaremos lejos de algo que eso se ha tenido muchas veces. Y ahí viene la vieja polémica De los jansenistas, de Pascal y todos los demás. A ver qué es lo que salva. Porque algunos dicen que lo que salva es la gracia. Y en última instancia también la gracia es una virtud. Que se liga. Así que hay muchas telas para cortar en esto, ¿eh? No vaya a creer que... Lo dije la otra vez y lo repito ahora. Estos asuntos se vienen pensando desde hace tantos años que aquello que uno cree que es una ocurrencia novedosa generalmente no es una ocurrencia novedosa. Pero, seguramente uno en cada idea encuentra 200 tipos que la han llevado hasta el extremo. Pero es fantástico. De todos modos, la carta es muy, muy, muy inteligente y muy, muy linda, ¿no? Pero yo creo que no se puede juzgar, decíamos el otro día, con un criterio munícipe, un pensamiento como el de Swedenborg. No, es un pensamiento fantástico, extraño, creativo, lleno de inteligencia. Bueno, pero no se puede pedir que sea plausible a los ojos munícipes de cualquier persona razonable, porque desde luego no es así, pero no es su máxima virtud. Ni siquiera una virtud la de Swedenborg de ser razonable. No olvidamos entonces que sea una cosa que nos parezca bien, ¿no? ¿Qué es lo que parece bien? Bueno, que alguien diga, bueno, antes de permitir o negar la entrada de un alma al paraíso, seguramente habrá una asamblea donde se analice esta y aquella cualidad de este hombre, y pues después de pronunciar el veredicto tendrá el réprobo o el que ha sido perjudicado derecho a una apelación. Bueno, eso nos parecería muy razonable a nosotros, pero yo no le veo mucha consistencia a esa manera de juzgar los asuntos divinos con los mismos criterios con que se juzgan los asuntos de la municipalidad de Loma de Zamora, ¿no? Bueno, pero está bien, le agradezco mucho estar acá. Gracias también a la docente Clara, que nos manda una tarjeta, hermosa carta, la de la oyente Jorgelina de Capital, que es una carta fenómena. Mire, espérese, estoy buscando partes interesantes, ahora no las encuentro. No, pero está bien, ¿eh? Bueno, habla de las Amazonas, de la conciencia nacional, del Martín Fierro, de Scalabrini, ¿no? Aquí está el griego. Me supone a mí unos conocimientos del griego que le juro que no tengo, ¿eh? Le juro que no tengo. Juro que yo sé dos o tres palabras, ¿eh? Aletheia también la sé, ¿eh? No voy a creer. Bueno, muchas gracias. Y me llama además Marcelo del Sur. Ajá. Que es mi nombre artístico.
Es un nombre artístico, sí, para...
Sí, para no el programa. Con el mío no me gusta. Yo voy a poner Marcelo del Sur.
Sí.
Ya me mandé a hacer unas fotos.
¿Sí?
Sí, para entregar, ¿vio?
Ajá, ¿de traje?
A la gente, sí. Traje cruzado que tengo. Negro. ¿A raya? Así, medio de costado. Con un faso. Con la mano mirando. Y abajo dice, Marcelo del Sur. Artista exclusivo de producciones Euterpe.
Ah.
Que es una agencia que hemos puesto ahora.
Sí, es un...
Es la gente que me maneja a mí los asuntos, me dirige. Agencia Euterpe.
Es un empresario.
Hicimos así porque es una de las musas de Euterpe.
Sí, sí, sí.
Yo no sabía.
No, pero...
Y entonces pusimos así. Y ahí hay un tipo que es el empresario.
El apoderado.
El apoderado, el que él me llama todas las mañanas, o mejor dicho, a la mediodía, me dice, buenas, Alejandro. Bueno, hoy... Y me dice todas las cosas que tengo que decir.
Toda la actividad, claro.
Por ahí, si hay alguno que viene a hacer un reportaje o algo, me dice, bueno, vos, acá tengo tres frases anotadas que vos las tenés que decir.
Son vendedoras.
Mira, esta es. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Yo las tengo que meter ahí, no en el reportaje.
Ah, sí, cualquier pedacito.
Después me trae las pizzas. Dice, a ver. Bueno, muy bien. Vos te vas a vestir así a partir de ahora. ¿Me han comprado unos trajes ahora?
¿Ah, sí?
Sí, de eso.
¿Que le quedan grandes?
¿De esos que te quedan grandes de arriba y chico de abajo?
¿Eh? ¿Que no tienen tajo atrás?
No tienen.
Ah, bueno.
No. Me los compré en una sastrería el año pasado. Dice que ya me lo están por entregar.
Ajá.
Si quieres yo digo que es sastrería.
No.
Bueno, muchas gracias, ¿sí? A los dientes Jorgelina. También, gracias a los dientes Fina de Avellaneda. A la oyente. Ah, mire qué lindo, hablando de griegos. Este es el inmigrante griego que se llama Juan... Cristo Pedro, ¿será? No es Cristo Paulo, como usted empezará a suponer. Pero Juan, el inmigrante griego, te agradezco muchísimo esta carta, viejo. Una carta inteligente, socarrona, y en cierto modo está de acuerdo con algunas cosas que decimos, está contento porque decimos algunas cosas de la antigua Grecia. Graciela Huertas, gracias por tu carta. La letra de desencuentro me manda Mónica de Vicente López para que el sordo lo toque. ¿No, el maestro? ¿Está por acá el maestro? ¿Llegó el maestro?
Sí, llegó.
No vino todavía.
Qué lástima.
Está en el bar. Sí, porque mi papá siempre al bar, después hay que sacarlo. Gracias también a Clarisa de Ranelag, que me explica que la estación Ranelag es linda, y le creo, porque las estaciones de ferrocarril son en general hermosas. Desencuentro ese, después lo tocamos. Ricardo Morales, oyente. Cómo me gusta esto. Bueno, que ha escrito algunas veces, ¿eh? Gracias. También, aquí, es una carta muy extensa de la oyente Miriam. Carta al sordo Gassé de Alejandra. Sheila H., presente, ¿cómo se llama? Ivana. Tenga mano. Azul de Ituzaingó. Muchas gracias, Azul. Bueno. A la oyente Elena, yo no soy, y lamento mucho, no soy amigo de Hugo del Carril. No, nunca lo he visto en mi vida, esa es la verdad. No, nunca lo he visto. ¿No? Soy un gran admirador de su arte, pero no soy amigo. En realidad, mire, soy amigo de tan poca gente, pero no es jactancia, esto es la verdad. Digo, de tan poca gente notable. Mis amigos son, como yo, unos muchachos de casero que no hacen gran cosa, ¿no? Estamos ahí en la esquina empujándonos. No, ojalá yo hubiera visto alguna vez a Hugo del Carril, pero la verdad es que no solo que no tengo la suerte de ser su amigo, sino que no lo he visto nunca en mi vida. Así que no puedo hacerle llegar mensaje ninguno. Lo cual no sé si haría tampoco. Pero amigo, ¿no? Porque se me hace que don Hugo del Carril necesita que lo dejen un poco en paz. María Virginia de General Pico, La Pampa. Es otra carta, no es la misma de antes, pero muchas gracias. Graciela Pareña, ¿qué dice? Dice, anoche me divertí mucho con los derechos del perro. Qué lindo los derechos del perro que hicimos el otro día. No. Este es el de Morón, la oyente Estrella.
Porque miraste.
La oyente Andrea. El oyente Silvio Pipo. ¿Cómo le va, Pipo?
Al revés del otro.
Carlos y Marisa Stanke. ¿Cómo se llama? De Varadero. La oyente Sonia de Varadero. Elsa de Belgrano. La oyente Mónica. Otra oyente mencionada que se llama Adriana. Mabel Vilches de Corrientes. Diego Riselli, que tiene 16 años. La oyente Nora y María Inés Moro. Y muchísimas gracias a todos ustedes por las cartas que han recibido. Bueno, ¿y ahora de qué me disfrazo? Pues yo tenía algo que decir y ahora me olvidé.
Yo creo que ya está, ¿no?
Ya está, ya lo damos por dicho, ¿no?
Sí, ya reflexionó.
Sí, ¿no? Ya por el medio, queda feo.
Sí, queda feo.
Que pero
queda...
¿qué va a ser? Ya está, ya date por, ya por empezado listo. El programa, ¿eh?
Sí, señor.
¿Y qué le dedicamos a la gente?
Algún temita. Temblando, Ignacio Corsini.
Temblando, ahí está, mire, ayer justamente quedamos en deuda con don Ignacio Corsini y hoy vamos a escuchar a este cantor que nació un 13 de febrero y me parece que murió un 26 de julio también. En el año 66 murió Corsini. Usted sabe que yo lo he visto por televisión una vez a Corsini, no actuar porque se retiró joven. Pero había un programa que hacía Blackie, que usted recordará, que se llamaba Volver a Vivir. Y en una ocasión el invitado fue Ignacio Corsini. La única ocasión que yo sepa en que Ignacio Corsini estuvo en televisión. Porque habrá de saberse que después de su retiro, Este artista fue absolutamente olvidado por una generación que no lo conoció. La generación de las personas que tienen mi edad no conocieron a Ignacio Cortina. Yo lo conocía porque yo tenía, pues, la cruz y el destino y la fatalidad de interesarme por esas cosas. Pero los muchachos de mi edad lo conocimos grande a Cortina. Después de aquel año 66, o tal vez un poco antes, algunos conductores de programas de radio empezaron a poner algunos discos de Corsini, que fue, por supuesto, en su época popularísimo, muy popular, muy popular. Pero él se retiró y me parece a mí que para entregarse a la vida familiar, digamos, cosa que pocos artistas hacen. Vamos a escuchar en una de las canciones que más me gustan de las que él canta. Adelante.